Dice una frase que todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Y hoy vamos a terminar esta serie sobre la santidad. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el gozo que produce la vida de santidad. Vamos a Juan 15, versículo 11, como vimos anteriormente. Juan 15, versículo 11. Y luego vamos a orar. San Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos permitido estudiar el tema de la santidad. Oh Señor, ciertamente vemos nuestra incapacidad de vivir esta vida al estándar que tú requieres en tu palabra. Pero te pedimos, oh Padre, que tú vengas aquí en medio de nosotros, no solo para terminar esta serie, sino para que en lo siguiente seamos una iglesia que realmente ama vivir vidas de santidad, que busca afanosamente vivir vidas de santidad. Señor, acompáñanos en esta noche, no solo para exponer la palabra, sino pero también para escucharla. Y haz, oh Señor, tu obra en medio de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vimos esta mañana, hermanos, estuvimos respondiendo dos preguntas. Uno, ¿cómo podemos vivir vidas de santidad en un mundo impío? Y en respuesta a eso dijimos que si bien no podemos salir del mundo, sí podemos y debemos vivir a la medida y al estándar de Dios en nuestras vidas de santidad. Vimos específicamente que debemos hacer eso no solo en lo personal, sino también como iglesia. Luego respondimos a la pregunta, ¿cómo podemos resistir la influencia del mundo mientras vivimos vidas de santidad? A lo cual dijimos que para vivir vidas de santidad en el mundo impío, debemos tener una vida de santidad a la defensiva, a la ofensiva. Tenemos que vivir una vida de santidad en ofensiva y explicamos que esto significa ser sal y luz en este mundo. En esta noche, como dije, vamos a ver, para terminar esta serie, el gozo que produce la vida de santidad. Si vemos el estándar de santidad que Dios demanda de sus hijos y la lucha irreconciliable que esto requiere, podemos llegar a la conclusión errónea de que la vida de santidad es una interminablemente austera y que es en este mundo y que eso en este mundo solo nos llamará a sufrimientos, dolores y penas. Imagínense ser llamados a ser distintos al mundo, separados del mundo, apartados de la inmundicia. Ser llamados a confrontar, siendo sal del mundo, la corrupción que se esparce en este planeta. Ser llamados a ser luz y confrontar la mentira con la verdad. Eso no nos, el Señor nos está llamando a una vida pasiva, tranquila. Nos está llamando, como dijimos anteriormente en esta serie, a una vida de lucha, de guerra contra el pecado, contra el diablo y contra la carne. La vida de santidad no es un camino por el parque. La vida de santidad, como habíamos dicho, es una violenta, espiritualmente violenta. Pero si somos de los que piensan que vivir vidas de santidad es vivir una clase de vida austera, donde hay solo penas, sufrimientos y dolores, es quizás porque no conocemos el gozo que vivir vidas de santidad trae al creyente. Dios quiere que en cuanto a nuestra santidad, nuestras vidas sean una de gozo y no solo de penas. La idea de que la santidad está necesariamente y exclusivamente asociada con una disposición austera es una caricatura de la peor clase. La verdad es que en realidad es totalmente lo contrario. Solamente los que andan en santidad experimentan el gozo genuino en esta vida. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo puede la santidad producir gozo? ¿Cómo puede vivir una vida de santidad producir gozo? En primer lugar, la santidad produce gozo gracias a la comunión que nos permite tener con Dios. La santidad permite y produce en la vida del cristiano gozo porque nos permite tener una comunión con Dios. En el Salmo 16, versículo 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El pecado hace que los hombres pierdan el sentido divino del gozo debido a que el pecado nos aleja de Dios. El gozo verdadero viene solo de Dios y Él lo comparte solo con aquellos que tienen comunión con Él. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 8 al 11. Juan capítulo 15, versículos 8 al 11. Ese fue el versículo que leímos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En esta declaración, Jesús liga la obediencia y el gozo como una causa y efecto. Esto quiere decir que el gozo es resultante de la obediencia. Solamente aquellos que buscan la santidad como modo de vida pueden conocer el gozo que viene de Dios. El tema para el cristiano más grande del universo es la gloria de Dios. Y vivir una vida que está arraigada en la santidad, que busca la vida de santidad, da gloria a Dios. Y ese es el mayor privilegio y la mayor razón de gozo para el cristiano. En este pasaje Jesús prometió a todos aquellos que permanecen en Él que experimentarían su amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El amor de Cristo por nosotros es la fuente inmensurable del gozo cristiano. Ahora, ¿cómo podemos lograr permanecer en el amor de Cristo? Te preguntarás. Vamos a lograr permanecer en el amor de Cristo si guardamos sus mandamientos, así como Él guarda los mandamientos del Padre. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia justa y de una vida de santidad es la clave para experimentar la bendición y el gozo de Dios. Un comentarista dice sobre este pasaje, el Señor prometió impartir a los creyentes su gozo, el gozo que Él comparte en íntima comunión con el Padre. Estas cosas os he hablado, dice Jesús a los discípulos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El Señor prometió que su propio gozo impregnará y controlará la vida de aquellos que caminan en comunión con Él. Poco tiempo después, Jesús reiteró esta promesa en su oración sumo sacerdotal al Padre en Juan 17, 13, cuando dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Este gozo es solo para aquellos que viven en una obediencia a Dios. Solo aquellos que caminan en santa piedad pueden tener una comunión con el Hijo. Y esa es la unión, y esa unión con el Hijo es lo que produce en el cristiano un gozo inefable y lleno de gloria. Ahora noten que en este pasaje Cristo dice, para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. Este no es cualquier gozo. Este es el gozo que Cristo disfruta. El gozo que Cristo disfruta. Por eso Él dice, mi gozo. Esto no es cualquier clase de gozo. Este no es el gozo que el mundo promete. El gozo que Cristo da es un gozo que solo Él puede impartir. Este es un gozo espiritual basado en una increvantable e interminable paz con Dios. Es ahí el gozo del cristiano. Nosotros tenemos paz para con Dios. En cierto modo, el gozo que Cristo promete a sus hijos es la misma persona de Jesucristo y todo lo que Él representa. Para que tengan mi gozo, dice el Señor. Lucas 2, 8 al 11 dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La gran noticia que da gozo al cristiano es esa, que Cristo Jesús vino al mundo y que ahora su gozo, Él mismo, está en nosotros. Él es nuestro gozo. Cristo es ese evento divino que ocurrió en nuestras vidas aquel día en que nuestros ojos fueron abiertos y nuestro entendimiento entendió y comprendió el glorioso mensaje del Evangelio. Ese es ese nuestro gozo. Cristo es nuestro gozo en el momento en que Él vino a ser nuestro Rey y Salvador. Cuando entendimos aquellas buenas nuevas de gran gozo, vinimos a ser limpiados de nuestros pecados y logramos alcanzar paz para con Dios. Desde ese momento, su gozo está en nosotros porque Cristo mismo está en nosotros. Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. La vida de santidad logra entonces exaltar y magnificar esa realidad espiritual. Tenemos gozo porque tenemos a Cristo Jesús. La santidad produce gozo gracias a la comunión y la paz que nos permite tener con Dios. En segundo lugar, la santidad produce gozo porque nos permite disfrutar en el presente de la recompensa futura. La santidad produce gozo porque nos permite en el presente disfrutar de la recompensa futura. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pudo soportar la cruz por el gozo de saber que su muerte y su resurrección obtendría para nosotros la salvación. Dice que el autor y consumador de la fe, soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Así como Jesús, nosotros podemos mirar hacia la promesa de un futuro. Podemos mirar a la promesa de un futuro en que Dios mismo llamará a sus hijos, a aquellos que habiendo luchado contra el pecado en ellos y en el mundo, buscaron afanosamente la santidad. Es a ellos a quienes Dios mismo les dirá: ven, siervo bueno y fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esa esperanza futura es una gran razón de gozo, de un gozoso presente. Esa esperanza futura es una razón de gran gozo en el presente. Dios ha prometido para sus hijos un futuro por el cual, gracias a la fe, podemos tener gran gozo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8 dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que os sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús, de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La salvación genuina y el verdadero gozo van juntos de la mano. La salvación genuina y el verdadero gozo van juntos de la mano. Y ese regocijo no se limita solo a habitantes celestiales. El objetivo de Pedro en este texto es hacer que los creyentes entiendan el gozo que deben tener a la luz de la salvación futura. A la luz de la bienaventuranza de la salvación, ninguna dificultad terrenal debería disminuir nuestra alegría. El gozo de la salvación es una emoción. El gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial y circunstancial, sino algo permanente y profundo. La felicidad terrenal proviene de eventos externos positivos, pero el gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada que uno posee de que la vida eterna existe a través de Cristo Jesús. Esa no es nuestra alegría, hermanos. Tenemos una salvación futura. Tenemos una salvación futura y eso es una razón de gran gozo. En este pasaje de Primera de Pedro, el apóstol está presentando varias razones por las cuales el creyente debe sentir gozo aún en la más difícil de las circunstancias. El versículo 3 al 5 dice: en lo cual os regocijáis grandemente. En los pasajes 3 al 5 se detalla la primera gran verdad que alegra a los cristianos: el saber que tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia incorruptible. La expresión regocijáis grandemente viene de la palabra agaliao, que es un término intenso y expresivo que significa ser suprema y abundantemente feliz. Esta no es una felicidad tentativa ni basada en circunstancias o sentimientos superficiales. En el Nuevo Testamento, agaliao siempre se refiere a la alegría espiritual más que a la temporal. Y por lo general se refiere a una relación con Dios. En lo cual, dice el pasaje, os regocijáis grandemente. Además, dado que Pedro puso esta expresión en tiempo presente, transmite la idea de que el gozo que sentimos es una felicidad continua. Hermanos, tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible. La realidad de que tenemos una herencia incorruptible debe ser una razón de gran gozo en el cristiano. Gran gozo. Las felicidades de este mundo son temporales, perecen, son superficiales y todas ellas se corrompen y se desvanecen. Nuestra herencia en los cielos es incorruptible y por esa razón nos regocijamos grandemente. A continuación, Pedro nos dirige a una fuente de gozo que tiene inmensas ramificaciones prácticas para los creyentes. En lugar de permitir que las pruebas severas y las persecuciones les roben el gozo y su anticipación de futuras bendiciones en el cielo, los creyentes genuinos con una perspectiva bíblica sabemos que tales sufrimientos en la vida actual en realidad pueden inclusive aumentar el gozo al experimentar la gracia y la ayuda de Dios. Pasamos por pruebas y situaciones difíciles. Para el mundo muchas de ellas son destructivas. Depresión y sufrimiento es lo único que obtienen de ellas. Pero para el cristiano, ellas son una razón de gran gozo, porque a través de ellas experimentamos la ayuda y la gracia de Dios. Jesús dijo en Juan 16:20, en verdad os digo que lloraréis. En verdad digo que lloraréis y os lamentaréis. Pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Amén. Tremenda promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento nosotros ahora estamos sufriendo. Por el momento en ocasiones nosotros estamos debilitados. Aunque ahora, dice el versículo, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Vamos a llorar, vamos a lamentarnos y en ocasiones veremos que el mundo se ríe a carcajadas, inclusive de nosotros. Estaremos tristes, pero he ahí la promesa del Señor Jesucristo. Una promesa fidedigna en la cual podemos tener mucho gozo. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esta perspectiva de los problemas y las aflicciones de este presente tiempo no solo no disminuyen el gozo, sino que produce un gozo triunfante. Pedro usó el oro en esta analogía porque era el más precioso y apreciado de todos los metales. Así como el fuego separa el oro de la escoria inútil, Dios usa el sufrimiento y las pruebas para separar la verdadera fe de una profesión de fe superficial. La vida de santidad produce gozo porque las dificultades y las demandas de la santidad son solo el fuego que revela la verdadera fe del cristiano. La santidad no es un paseo por el parque. Es difícil, conlleva luchas, conlleva pruebas, conlleva dificultades. Pero esas dificultades son como el fuego que revela la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es una razón de gran gozo. El fuego de las dificultades que los cristianos sufrimos en este mundo al final servirá para revelar nuestra fe. Y aunque la prueba del fuego es dura, traerá gozo a nuestros corazones porque será hallada que resulta en alabanza y gloria y honor para Cristo. Los creyentes se regocijan ante la perspectiva de un honor prometido. La verdadera fe finalmente superará todos los problemas y pruebas de la vida y obtendrá el honor eterno de Cristo. Aquel que dice el pasaje que nosotros sin haberle visto le amamos. Es ahí nuestro deseo y una razón de gran gozo. Esta prueba por la que estoy pasando, este sufrimiento traerá gloria a Dios. La santidad trae gozo porque resulta en alabanza y gloria y honor para Cristo. ¿Cuántas veces vemos a nuestros hermanos pasando por situaciones bien difíciles? Y nos dedicamos como iglesia a orar y a rogar. Y de repente viene la liberación, viene el milagro, viene la acción misericordiosa por parte de nuestra Señor. ¿Qué produce eso en los hijos de Dios? Gran gozo, alabanza y honor y gloria a nuestro Señor. Pero el que estaba pasando por esa circunstancia difícil estaba lamentándose, lloraba. Pero al final la prueba viene como el fuego y sale de ahí el oro de la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Esa es una razón de gran gozo. Dice el versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Aquí el amor y la fe son dos ingredientes cruciales en cualquier relación significativa. En este versículo el apóstol exalta esos dos aspectos esenciales para la relación de los creyentes con Cristo. Tendremos fe y tendremos amor en Él. El pasaje dice, le amamos. El pasaje dice, le creemos. Esto es obvio porque el alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él. Y el alma que cree en Él no puede dejar de amarle. Esa maravillosa relación, dice este pasaje, hizo que los creyentes se regocijaran con gozo inefable y lleno de gloria. La palabra inefable viene de la palabra anecleto, que literalmente significa más alto que el habla, más alto que el habla. Los que viven en comunión personal con Cristo experimentan un gozo tan divino que no pueden comunicarlo con palabras humanas. Tal gozo es también, dice el pasaje, lleno de gloria. Lleno de gloria viene de la palabra doxazo y significa rendir alabanza suprema. En su comunión con el Señor, los creyentes tienen tanto un amor sobrenatural como un gozo trascendente. Tenemos por Dios un amor sobrenatural, un amor que no podemos ni siquiera explicar con palabras, un gozo trascendente. Aquellos que vivimos vida de santidad tenemos una relación con un ser que provoca en nosotros un gozo tan supremo y exaltado que no podemos describir. Ese es el gozo que produce una vida de santidad, hermano. un gozo tan amplio, tan grande, un amor tan grande por Jesucristo que no podemos ni siquiera describirlo. Te quiero preguntar, hermano, ¿te sientes así? ¿Te sientes así? ¿Es ese gozo y ese amor por el Señor Jesucristo una realidad en tu vida? ¿Te sientes así? Si tu respuesta es que no, la razón por la que no gozas de esta experiencia es en gran medida porque has descuidado tu vida de santidad. Has descuidado tu vida de santidad. A la luz de lo que hemos visto en la palabra de Dios, no hay razón para que pierdas tu alegría cuando puedes acceder a todas las promesas que hay en la palabra de Dios. La única razón por la cual hoy no disfrutas de ese gozo inefable y lleno de gloria es porque estás descuidando tu vida de santidad. Jesús aseguró a los apóstoles: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, para que no le falte nada. Si no tienes ese gozo, hermanos, entonces tienes que volver a la cruz de Cristo. Tienes que volver a la cruz de Cristo. Tienes que volver al Señor Jesucristo pidiendo perdón, porque estás descuidando la vida de santidad que debería estar produciendo en ti ese gran gozo inefable y lleno de gloria, ese gozo que es tan inmenso y ese amor que es tan grande que no podrías ni siquiera explicarlo con palabras. Hermano, tenemos que volver a la cruz de Cristo. Cristo en su camino al Gólgota, teniendo la cruz frente a Él, en el momento más difícil, en el momento más duro, próximo a morir, habiendo, dice la palabra, siendo molido, Cristo en su camino al Gólgota miró el resultado final que su sacrificio obtendría para sus hijos. Ese fue el gozo que estuvo puesto frente a Él, y que dice la palabra que lo llevó, lo ayudó para ir a la cruz. Tienes que volver al Señor Jesucristo si estás carente de ese gozo. Querido hermano, nosotros estábamos en esa visión que Cristo tuvo frente al Gólgota. Sus hijos estaban allí en esa visión gloriosa. Había un pueblo conformado por hombres y mujeres que habrían de ser salvos por su sacrificio. Nosotros estábamos allí, el Señor vio a su pueblo, Él vio lo que iba a lograr a través del sufrimiento y la muerte. Y dice la palabra que produjo en Él gran gozo. Hermano, hermana, regresemos a la cruz del Señor Jesucristo y vivamos vida de santidad, y que eso produzca en cada uno de nosotros un gozo inefable y lleno de gloria. Este pasaje dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Dice que es para salvación de los que es una salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y dice que esas realidades son aquellas de las cosas en las cuales os regocijáis grandemente. Hermanos, debemos volver a la cruz, debemos volver al Señor Jesucristo. Así como Cristo en el Gólgota tuvo el gozo delante de nosotros, miremos las promesas que tenemos en Cristo. Miremos la salvación, miremos la redención, miremos el futuro que le espera a los cristianos, hermanos. Y que esa realidad penetre en nuestros corazones y nos llene de un inmenso gozo. La salvación está preparada, hermanos. Es una realidad. Quiere el Señor que esta serie sobre la santidad haya sido de mucho bien para cada uno de ustedes. Y es mi esperanza, es mi ruego, que cada uno de los miembros y visitas de la Iglesia Bautista Reformada de Norbergen, como un solo hombre, nos dediquemos en lo personal y como iglesia a ir en pos de la santidad. Vamos a orar. Padre, perdónanos, oh Dios, si como personas y como iglesias no hemos estado mirándote y poniendo delante de nosotros la importancia de la santidad. Perdónanos, oh Señor, porque hemos descuidado nuestra santidad y posiblemente por eso no tenemos el gozo, oh Señor, de tenerte como nuestro Rey. Perdónanos, oh Padre, gracias te damos por tu sacrificio. Usa tu palabra, Señor, bendice tu palabra, ayúdanos y que podamos regresar a nuestros hogares con seguridad. Mira también al pastor Piñero, al hermano Santos y al hermano Carlos y las palabras que ellos también trajeron a las iglesias. Bendícelas, Señor, y bendice a nuestros hermanos quienes las escucharon. Gracias por tu favor y por tu misericordia. Te rogamos estas cosas, Señor. Haz de nosotros un pueblo más santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.